Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y me da mucho gusto saludarlos. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2003. Estamos en Atando Cabos y está con nosotros también Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludarte.
Igualmente, excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con mucha información porque además es que estamos todo el tiempo recibiendo información pues sobre varios temas. Hablaremos, por supuesto, del tema ocurrido de la tragedia ocurrida por este incendio en Ciudad Juárez en el Instituto Nacional de Migración. Declaraciones, espera hoy una conferencia de prensa a las 5:30 en el Salón Tesorería, y aquí sorprendentemente la va a encabezar la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, porque si hacemos el resumen, Memo, de lo que pasó ayer, pues tenemos que decir que es, por una parte, toda la información de lo que ocurrió la noche, a las 10 de la noche del lunes allá en Ciudad Juárez, qué pasó, por qué, etcétera. Pero, bueno, imágenes que vimos, que ayer alcanzamos a comentar, Memo, de lo que se vivió en esta estación provisional migratoria, pero después también empezó otro tema, que fue, ¿quién es responsable? ¿Quién tiene la responsabilidad sobre esto? En una entrevista con Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, el secretario Adán Augusto López dijo, pues yo no soy, a pesar de que pues el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de
Gobernación.
Le echó
la bolita a la Cancillería Mexicana.
Y dijo, en realidad, pues nosotros dijimos, o sea, hace un tiempo que en el gobierno se decidió que fuera la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y efectivamente existe eso, un acuerdo en donde se iba a hacer cargo, digamos, de la coordinación de todas las acciones en este tema en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero pues no es ni Marcelo Ebrard ni Adán Augusto López los que van a salir hoy a dar una información sobre qué fue lo que pasó. Ni siquiera es Garduño el encargado, el Francisco director Garduño, del Instituto Nacional de Migración, sino que mandaron a la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y también lo vimos ayer, en estas circunstancias y aparece la competencia entre los precandidatos de Morena a la candidatura, digamos, a la presidencia de la República. No solamente es esta tragedia, sino en medio de esta tragedia se agudizaron, digamos, la pugna entre ellos tres, quién tiene la culpa, quién no la tiene, a quién vean. Listo, el presidente decidió entonces poner a alguien más, pero desde luego que hay una responsabilidad en esto y no es una cuestión de amarillismo, lo decía yo el presidente cuando le preguntaban y decía, no, es que a ustedes no les interesa la vida de estas personas, es solamente amarillismo. En cualquier gobierno, en cualquier época, cuando ocurre algo así, que es, y imagínense en este caso, responsabilidad del Estado mexicano, están bajo custodia del Estado mexicano, encerrados bajo llave literalmente en una estación migratoria, pues por supuesto que es de interés público y el periodista que no preguntara sobre qué pasó, por qué pasó, cuestionara la política migratoria que se ha seguido, pues no se podría llamar periodista. Me impresionó lo duro que fue el presidente con la forma de señalar a los que le hacían estas primeras preguntas. Le tendremos todo ese inicio de la conferencia matutina. Creo que es interesante escucharlo. No es contra el gobierno. Es una cuestión del país. El país, México, se ha convertido en una pesadilla para los migrantes. Se ha militarizado, se ha convertido en una cosa de fuerza la solución a este tema. Y vamos a platicarlo con especialistas y demás. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. No es el único tema, pero hablaremos sobre este tema y tendremos otras cosas de muy diversa índole. Por lo pronto, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Le decía ayer, se dio a conocer un video del interior del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, en el que se observa, y lo dijimos ayer, cómo quedaron encerrados los hombres migrantes que se encontraban en el área de alojamiento de esta estancia provisional. La cifra hoy se aumentó de 38 a 39 muertos por el incendio y, como lo platicamos, Memo, en el video sí. Se ve a un migrante patear la puerta de la celda, se ve el fuego adentro y por enfrente pasan dos guardias de un lado al otro y se salen sin abrir la puerta. Esta mañana, le digo, el presidente dijo que la información le iban a dar esta tarde a las 5:30. Y señaló que en el lugar sí había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada. Se ven los dos, de hecho, en el video. Y criticó la cobertura de los medios de comunicación, a los que, como le decía, acusó de ser campeones del amarillismo y el sensacionalismo y de traficar con el dolor humano. Lo estaremos escuchando en unos momentos más.
Y en más noticias, Denise, que la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral sea por insaculación y que la fortuna decida, así lo aseguró el presidente. En conferencia de prensa esta mañana, Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE sea a través de la insaculación de las quintetas que ya, por cierto, fueron seleccionadas y no por acuerdos ni negociación entre partidos, dijo, para evitar enjuagues y también cuotas.
Bueno, y vamos a estar obviamente también pendientes de eso. El presidente López Obrador criticó el fondo de retiro de Edmundo Jacobo en el INE. De hecho, se puso a revisar todo el finiquito, digamos. Se refirió esta mañana a la renuncia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Calculó, más bien leyó, que era un fondo de retiro de 10 millones de pesos. Dijo que los consejeros que también terminan su encomienda van a llevarse un monto millonario. En fin, estuvo hablando de eso. De Javier Lainez, a quien volvió a llamar Su Alteza Serenísima, que es el ministro de la Suprema Corte, dijo: antes hacían lo que querían, recibían consignas y nadie se enteraba, pero ahora el señor Lainez queda exhibido, porque ahora sí hay democracia, no hay simulación y sí hay comunicación. Hay que recordar, bueno, ya lo hablaremos, ¿qué implicaciones tienen estos señalamientos? Porque finalmente, Lainez ni la Suprema Corte han tomado una decisión sobre el plan B, simplemente consideró el ministro que... y argumentó por qué pensaba que había que suspender la aplicación del Plan B en tanto la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el fondo.
Y desafortunadamente murieron dos personas en un incendio registrado en Buenavista. Culpan a familias por haber provocado el fuego. Anoche, Denise, esto ocurrió en un predio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, al norte de la Ciudad de México, y que terminó en llamas. De acuerdo con la versión de las autoridades, este inmueble afectado era habitado por personas vulnerables en situación de calle. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que fueron desalojadas, de este lugar, al menos 70 personas. Al lugar de los hechos, además de los servicios de emergencia, llegó la alcaldesa, Sandra Cuevas, quien responsabilizó a las familias que estaban en ese lugar de haber provocado las llamas, pues aseguró: llega la gente, se mete y empiezan a colgarse todo el mundo de la luz. Se colgaron, hubo un cortocircuito, a la gente no le dio tiempo de salir y entonces algunas personas murieron. Eso fue lo que dijo la alcaldesa.
Bueno, tendremos también información sobre otros temas. Hablaremos de economía porque hay ganancias en las bolsas. Aparentemente esto, no solo en la mexicana, sino también en Estados Unidos, se atribuye a un menor nerviosismo sobre el sistema bancario. Y bueno, vamos a ver esto qué significa. Los datos, digo, estamos hablando de aumentos o de ganancias mínimas, pero bueno, ya lo estaremos platicando con Raúl Feliz sobre lo que esto significa. Francia vive su décima jornada de protestas en contra de la reforma de pensiones. Este martes 28 de marzo siguieron las manifestaciones contra el proyecto de el presidente Emmanuel Macron. Ciudades como Rennes, Burdeos y Toulouse con enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de la policía. Esto lo hemos estado siguiendo, vamos a ver cómo termina.
Y Alexei Moskalev fue sentenciado a 2 años de cárcel después de que Masha, su hija de tan solo 12 años de edad, dibujó en la escuela, en su escuela, dos banderas, una de Rusia, con la leyenda No a la guerra, y una ucraniana, donde escribió Gloria a Ucrania. Entre las banderas dibujó a una mujer con una niña de la mano mientras los misiles vuelan a su alrededor. El dibujo fue publicado, se viralizó en las redes sociales, Denis, por lo que se le abrió un juicio ya y se determinó que debía pasar 2 años en cárcel.
Moskalev, impresionante.
Impresionante, ¿no?
¿No?
Moskalev y su hija se encuentran ahora, solo por un dibujo, prófugos de la justicia rusa. Increíble.
Sí, esta es una historia, digo, por supuesto estamos en medio de una guerra, también habría que ser muy cuidadosos con la información, pero muy impactante esta información sobre esta historia. Y luego la revista Time, que le dedica la portada a Bad Bunny, a Benito, Benito Martínez Ocasio, que es Bad Bunny, pues impresionante, porque no solo es la portada, sino que además, por primera vez en 100 años, el título es en español y dice El mundo de Bad Bunny, y además con una frase en español que dice, no voy a hacer, lo dice él que tiene 29 años, no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste. En fin, ahí está, en todo caso, un éxito brutal, aquí lo hemos estado diciendo, un fenómeno, el de Bad Bunny. Otro tema importante, y que se está convirtiendo, de vez en cuando aparecen medicinas o medicamentos que implican de verdad una revolución. Por supuesto, en su momento, en los años 80, lo fue un antidepresivo, el Prozac, que provocó libros, etcétera, que era, pues sí, un descubrimiento acerca de una forma de tratar depresión o problemas, por ejemplo, compulsivos, en fin. Interesante porque se llenaron de libros, se hablaba de lo bueno, de los miedos, de lo malo, etcétera. Por supuesto, el Viagra fue otro. Y ahora hay una medicina que se llama el Ozempic, que son inyecciones, que originalmente han sido utilizadas o se hicieron para tratar la diabetes tipo 2, pero descubrieron muy rápidamente los que lo tomaban que les cambiaba las ganas de comer. Y entonces se ha convertido, y el mercado negro está todo lo que da, le llaman la droga de Hollywood porque, claro, como no se te antoja comer, pues ayuda a perder peso rápidamente. En todo caso, lo vamos a hablar con un médico, como siempre esto es, insisto, como cuando salen todas estas drogas, que si lo bueno, que si lo malo, ¿te acuerdas que en el Viagra era que si les podía dar un infarto?
Sí, los etcétera. Efectos secundarios.
Bueno, pero hay algo aquí muy interesante, porque imagínense que existiera algo de verdad que sin necesidad de que sea una voluntad férrea de las personas, se logra bajar el peso de muchísimas personas. Todas las enfermedades y los riesgos relacionados con la obesidad pues podrían disminuir significativamente. Entonces podemos estar, o parece que estamos, ante otra de esas medicinas que podrían significar toda una época, y pues lo vamos a estar platicando más adelante para ver todo. Lo vamos a hablar con la doctora Fátima Rodríguez, es endocrinóloga e internista, vamos a hablar con ella de ese tema.
Bueno, ya anuncian horarios y fechas para el Final Four de la CONCACAF, Liga de Naciones. Se prevé que los partidos sean a partir de junio e inicien con el encuentro entre Panamá y Canadá, además de que el día 15 de ese mes se juegue el Clásico México contra Estados Unidos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, allá en Estados Unidos.
Bueno, le tendremos otros temas, estaremos platicando también de otras cosas, pero esto es lo más importante. Y nos vamos a empezar ya la conversación. Digo, me quedan 3 minutos, pero me voy con Israel Aldave, que nos tiene la información del incendio de Ciudad Juárez. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en estos momentos en el lugar de la tragedia ocurrida el pasado lunes, que hasta el momento, Denise, se ha confirmado pues la muerte de 38 migrantes y 28 más gravemente heridos. Fíjate, Denise, que estuvimos justamente en el Hospital General de aquí de Ciudad Juárez, en donde se encuentran siendo atendidos 11 migrantes, 6 de origen nicaragüense, salvadoreños y un hondureño. Ahí, Denise, nos comentan los doctores que los están atendiendo que su pronóstico de salud es verdaderamente reservado. De estos 11 migrantes, Denise, que resultaron heridos, 3 se encuentran pues en peligro extremo. Aquí nos comentaron los doctores. Uno de ellos sufrió la noche de ayer un paro cardiorrespiratorio. Todos ellos, Denise, se encuentran intubados. ¿Por qué? Porque tuvieron serias quemaduras en lo que tiene que ver con las vías respiratorias de cada uno de ellos. Otros más sufrieron pues lesiones graves en órganos vitales como los riñones, por lo cual pues se les impide respirar por sí solos, por lo cual fueron intubados a venir. Y fíjate que justamente aquí en estos momentos, a las afueras de este centro migratorio, que no es otra cosa que decirlo, Denise, pues una cárcel para los inmigrantes, pues están empezando a concentrar ellos de diferentes nacionalidades, principalmente guatemaltecos, también venezolanos, haitianos, hondureños, de todas las nacionalidades que han llegado hasta esta urbe fronteriza con el objetivo de cruzar hacia los Estados Unidos. Ellos están llevando a cabo, Denise, a lo largo de la vía distintas jornadas de oración en memoria de quienes perdieron la vida y, por supuesto, orar para que se recuperen quienes se encuentran internados, no solamente en este hospital general que depende del gobierno del Estado,
sino los demás,
también en varias clínicas del Seguro Social.
Gracias, Israel. Vamos a una pausa, ya voy.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y creo que es muy importante que conozcamos las historias de todos los que estaban, o saber exactamente qué es lo que había llevado a todos estos migrantes, por qué estaban en ese lugar en particular, el viaje que han seguido, en fin. Y por eso le agradezco muchísimo a Heredith Medina. Ella es una migrante venezolana. Heredith, muchas gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por visibilizar todo lo que está pasando.
Quiero primero, empecemos por el principio, Heredith. ¿Hace cuánto que salieron ustedes de Venezuela?
Hace 6 meses.
¿Y con la idea de llegar a Estados Unidos?
Con la idea de llegar a Estados Unidos, con el sueño de ayudar a nuestras familias que están en Venezuela, que están pasando por una crisis terrible.
¿Quiénes venían juntos? ¿Quiénes son los que viajaban?
Somos un grupo de muchachos que nos unimos en la selva, que somos de la misma nacionalidad, nos hicimos más que amigos, familia, porque
¿en qué este selva? Camino, en la selva
del Dairén.
Ajá. Y entonces ahí se conocieron y se juntaron y se empezaron a proteger unos a otros.
Sí, claro que sí.
Y entonces llegan, bueno, cruzan obviamente, digamos, todo Centroamérica, llegan a México, cruzan México, llegan a allá Ciudad Juárez. ¿Y qué fue lo que pasó?
La pesadilla empezó desde que entramos a Ciudad de México, porque es que las fuerzas de migración es terrible, te tratan como un delincuente, te meten en cárcel, le dicen esos refugios, no son refugios ni nada. Y no le piden favores a uno, la policía es súper mal educado, grosero, nos tratan como una mierda, literal. Ay, disculpe, perdón la palabra.
No importa, sí, adelante. Y entonces, en Ciudad de México fue el primer problema, los trataron muy mal.
Y en Ciudad de México, bueno, han pasado tantas cosas.
¿De qué tipo? Cuéntenos. ¿Me escucha?
De la
A ver, creo que...
Bueno, no, es que aquí la policía está de grosera.
¿Usted dónde está ahorita, Heredith?
Estamos frente a las instalaciones donde sucedieron las cosas, pero la policía tiene una actitud grosera con los migrantes, que estamos aquí, que estamos amaneciendo aquí, y entonces están maltratando a las personas que están acá afuera.
Ya. Bueno, usted quédese ahí, seguimos platicando y nos va contando lo que ocurrió y, por supuesto, nos va diciendo qué está pasando ahí afuera. Entiendo que ustedes, un grupo de migrantes, se están reuniendo ahí para pues exigir justicia, para reclamar por lo ocurrido.
Sí, claro, es que no se le ha dado visibilización a todo lo que estamos viendo los migrantes, porque es que este no es el único incidente que ha sucedido. Aquí ha habido muchos muertos que nadie reclama, porque vienen solos, sin familia, nos da miedo. En Ciudad de México me pasó una cosa terrible, sufrí un abuso, fui, puse la denuncia y no me tomaron en cuenta, me dijeron que me quedara tranquila, llamaron a migración y me tuvieron retenida 12 días. Entonces es un proceso largo ya, a uno como migrante le da mucho miedo ir a las autoridades porque no se sabe si realmente te van a resguardar o te van a terminar perjudicando. Entonces es algo muy terrible.
¿Qué tipo de abuso vivió en México, en la Ciudad de México?
En México fui violada.
¿Y recurrió a las autoridades y las autoridades la dejaron encerrada 12 días por eso?
No, a las autoridades no. Yo fui a la policía, no hicieron nada, no le pararon caso a uno. Fui cuando me esperaron, que me hicieron esperar, llamaron a alguien de migración y ahí ellos me retuvieron y me llevaron a un centro de migración.
¿Y logró salir de ahí? Y entonces,
y con ya este... después nada, no. Ajá. No tuve ningún tipo de ayuda, no tuve ningún tipo de acompañamiento de nadie, no me hicieron exámenes médicos, nada, absolutamente nada.
Ya. Después, este grupo con el que usted se encontraron ahí en el Darién,
se están buscando.
El grupo que se une, digamos, en el cruce de la selva del Darién, ¿se van juntos hacia Ciudad Juárez? ¿Es así?
Sí, claro, por supuesto, para podernos cuidar unos a otros, porque mire, yo ando sola con Dios y imagínese todo lo que me ha pasado, todo lo que me ha tocado vivir, porque cuando llegamos acá nos regresaron y a mí me separaron de ellos, porque como no somos familiares ni nada, somos solamente amigos, se me mandaron sola para Ciudad de México y ellos lo mandaron para Tapachula. Y bueno.
Pero bueno, se reunieron finalmente en Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, acá nos reunimos, estuvimos aquí ya 4 meses y haciendo lo de la cita y no se dan las cosas.
La cita para poder cruzar a los Estados Unidos. Y mientras, ¿cómo vivían?
En la calle. Con cobijas, donde nos cayera la noche, porque en los refugios no nos aceptaban, nos dejaban afuera, y bueno, viviendo afuera de los refugios, tratando
porque
de trabajar, de limpiar vidrio. Sí.
Ya, y entonces empezaron a limpiar vidrios en las esquinas.
Exacto, eso no es un delito, estamos trabajando, porque es que no le estamos pidiendo nada a nadie, estamos trabajando para por lo menos unas monedas y tratar de comer.
Bueno, y entonces ¿estaban ustedes en las esquinas?
No, lo que pasa es que el lunes recogí migración, salió a la calle, hizo un operativo y se llevó a muchas personas.
¿Que estaban entonces, en las calles?
Exacto.
Ya, ¿se las llevaron? ¿A usted no se la llevaron?
No, nos corrimos, le dijimos que por favor no me llevaran, que yo no estoy haciendo nada malo, no estoy pidiendo, pero es una zozobra constante la que vive uno acá.
Ya. ¿Algunos de sus amigos sí los detuvieron y se los llevaron?
Claro, a dos de ellos se los llevaron preso, uno de ellos lamentablemente falleció y el otro está muy gravemente en el hospital.
Ya. Entonces, el lunes hicieron la redada y se los llevaron y los metieron a los hombres en ese lugar.
Claro, pero ya ahí adentro ya habían personas.
Sí, yo sé, de otras redadas y de otros...
Sí, y de otros días.
Se da el incendio y ¿usted cómo logra informarse de que uno de sus amigos había fallecido?
Es que pasamos por acá en la noche y había muchos bomberos, entonces empezamos a preguntar y dijeron que no, que eso era un simulacro, que hacen todos los años los bomberos, que no me preocupara, que tranquila, que no pasa nada. Me fui, nos fuimos porque desplegaron a la guardia en la calle y la guardia pues que por favor fuéramos a dormir, que nos metiéramos a los refugios, y bueno, nosotros evidentemente pues hicimos caso creyendo que realmente no estaba pasando nada, pero evidentemente sí, ya había pasado algo, realmente ya habían muchas personas muertas.
Ya. Uf, ya pudo hablar, sé que ya pudo hablar con la familia de su amigo muerto, ¿verdad?
Sí, sí, señora.
Les habló por teléfono, ha de haber sido muy complicado, muy difícil.
Sí, señora.
¿Qué esperan conseguir? ¿Qué sigue para ustedes que están ahí esperando, por una parte, que Estados Unidos los reciba, por otra parte, en estas condiciones tan difíciles? ¿Cuál es la relación con la población, más allá de las autoridades en las calles?
No, es que la población de Ciudad Juárez ha sido una bendición para el inmigrante. La verdad, no tengo quejas, personas muy caritativas, personas de muy buen corazón que nos han ayudado con ropa, cobijas, comida, han sacado de su tiempo para venir a repartir comida. No, o sea, la receptividad del ciudadano juarense no se tiene queja por parte de ellos, de ellas personas. La guardia también trata con mucha educación al migrante, con mucho respeto, pero lo que es la policía, terrible.
¿La policía municipal? ¿Y las autoridades del Instituto Nacional de Migración o quiénes?
Exacto, exacto.
Ya.
Claro, es como todo, uno no puede generalizar, porque yo me he topado con policías que realmente son personas decentes, personas educadas, que nos han ayudado, que nos han orientado, o sea, realmente pues, los buenos somos más.
¿Quién se ha acercado para ayudarlos? ¿Organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos? A ver,
sí.
Le voy a pedir un favor. Tengo que hacer un corte comercial y yo sé que pues en este momento usted está ahí con la policía y demás, pero ojalá se pueda quedar con nosotros, Edith. Vamos a una pausa. Estamos platicando con Edith Medina, migrante venezolana. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, y es importantísimo saber y darle, dejar que esto no sean unos números, que no sean unos migrantes, que sean personas con nombre y apellido, y que la tragedia ocurrida el lunes en la noche adquiera toda esa dimensión de tragedia que implica. Y por eso estamos platicando con Edith Medina, y es una migrante venezolana. Hace unos instantes nos contaba, salen de Venezuela, un país con muchísimos problemas económicos, con el objetivo, como tantísimos millones en México, Centro y Sudamérica, de llegar a Estados Unidos y de poder tener un trabajo que les dé un extra, mandarlo a sus países, en este caso de Edith a Venezuela, y que les fuera mejor. Sale sola Edith, por lo que me dice, de Venezuela, va haciendo este trayecto terrible que tienen que hacer, lo hemos reportado, cruza el Darién allá en la selva, en Panamá, una cosa trágica, y durísima. Ahí se encuentra con unos venezolanos que en esta adversidad pues hacen, establecen unas relaciones fraternas y se empiezan a ayudar. Totalmente llegan a México, y en Ciudad de México padece una violación, la denuncia, no le ayudan, nadie le hace caso, nadie la acompaña, Migración la detiene unos días, en fin, finalmente todos llegan allá a... Perdón, Edith, en este momento me vino a la mente el tema del abuso sexual. No fue por parte de un funcionario, ¿sí?
No, allá. Para nada.
No. Bueno, es que ya, me preocupé. No es que el otro no sea preocupante, pero me parecía que este tema del maltrato que han vivido de las instituciones, pues podía ser aún peor. Pero bueno, entonces llegan allá a Ciudad Juárez y empiezan a tratar de vivir mientras avanzan en el proceso con Estados Unidos, de que les den cita, de que valoren sus casos, y ahí es donde los recoge la policía municipal, junto con el Instituto Nacional de Migración, y los llevan a este lugar donde finalmente uno de sus amigos muere, el otro queda muy lastimado. ¿Qué ha pasado desde ese momento? ¿El trato ha sido distinto? ¿Ha llegado alguna organización del Estado, del Instituto Nacional de Migración, a hablar con ustedes, a darles información, a tratar de mejorar su situación en estos instantes después de esa tragedia?
Que la verdad, los únicos que han venido hasta acá y se han acercado, la organización de derechos humanos, vinieron a preguntar que cómo estábamos, que necesitábamos, pero no realmente ayuda, no nos han dicho absolutamente nada. Y por la parte de migración, ellos están omitiendo información, no dicen absolutamente nada, no salen a dar una explicación de lo que está pasando. Me imagino que también, pues por las investigaciones de lo que está pasando, imagino que está prohibido dar información, pero el director de ACAM, de donde pasaron los hechos, muy mala persona, muy grosero, altivo, humilla a las personas. Yo les, cuando estuve ahí, que me metieron, me detuvieron, yo les dije que lo que me había pasado, que por favor no me mandaran a Ciudad de México, que realmente yo me da miedo Ciudad de México. Y a él no le me dijo, bueno, allá cuando llegues a Ciudad de México puedes poner otra vez la denuncia, a ver si alguien te hace caso. O sea, yo creo que esa no es la respuesta que claro, le tiene que dar un funcionario y de alto rango a una persona, a una mujer que se siente vulnerable, que realmente siente peligro y realmente no les importó absolutamente nada lo que le dije y realmente me volvieron a enviar a Ciudad de México.
¿Qué sigue, Edith? ¿Qué piensas hacer?
Yo la verdad tengo pues mucho miedo porque imagínese, mis dos amigos, uno fallecido y el otro gravemente herido en el hospital. No sabemos nada, no nos dan respuesta porque no somos familiar directo. ¿Y qué podemos hacer? No puedo hacer nada, de esperar, estoy viviendo en la calle porque los refugios están full. Ahorita y en la día me dijeron que pues me acompañaron psicológicamente, me dieron, hablamos un rato con la psicóloga. Me ofrecieron de que pues me ofrecieron acompañamiento, me dijeron que sí quería un albergue para yo poderme quedar, que lo podía pedir. Yo le dije que pues ahorita en este momento, en este curso de mi vida, no puedo decidir meterme en un albergue, que no me van a dejar salir. Necesito saber qué va a pasar con mi amigo que está en el hospital gravemente herido, que, o sea, la verdad.
Sí. ¿Y esperando qué de Estados Unidos? ¿Una cita?
La cita de City One, que están, es que es contradictorio lo que está pasando, porque en Estados Unidos nos dicen que hagamos las cosas por la vía legal, que hagamos lo del proceso de City One, de la cita, ¿sí? Y esa cita es una suerte, eso es una lotería, eso muy pocas personas son los que logran agarrar la cita, un minuto para hacer el proceso, y no, eso no.
Ya, bueno, sí, evidentemente obstáculos de allá, de acá, de todas partes. De verdad, gracias, Edith, por tomarme la llamada. Nosotros vamos a estar en contacto con usted, vamos a estar pendientes y para saber cómo se sigue desarrollando esto, si llega gente a ayudarlos, si se mejora, si tienen posibilidades de dormir en un lugar que al mismo tiempo les permite estar en la calle para poder ganar un poco de dinero. En fin, vamos a estar pendientes, pero gracias por tomarnos la llamada y por compartir esto, que creo que es muy importante que todos escuchemos.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por visibilizar todo lo que está sucediendo.
Gracias, le agradezco yo a usted. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, es que no sé qué decir, es terrible escuchar estos, porque además es uno, otro, y estos son los, escuche eso, un acoso, una violación que a nadie le importa, que nadie lo quiere escuchar, que nadie lo sigue, en fin. Pero tengo en la línea telefónica Jennifer Rosales, ella es integrante del Servicio Jesuita de Refugiados. Son los últimos que entraron, de hecho, a esta, es dificilísimo entrar a estas instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Cuando le digo eso es, periodistas del mundo entero, no solo nosotros, del mundo entero, han pedido entrar a la de Tapachula, a la de todas partes. Nunca dejan entrar a nadie. Sus razones tienen para no dejar entrar a nadie, pero en todo caso, sí, los del grupo este del Servicio Jesuita de Refugiados, entiendo que pudieron visitar este lugar. Y Jennifer, muchas gracias por tomarme la llamada.
Hola, Denise, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todo tu público. Gracias por la llamada.
¿Cuándo fue que fueron a este lugar?
La última vez que fuimos fue el día viernes.
¿Cómo lo encontraron?
Pues realmente bajo las, digamos, las mismas condiciones de siempre. Digo, como han podido observar incluso en los videos.
Sí, en las imágenes.
Bueno, la estancia, pues más que un refugio o albergue, pues tiene, digamos, las características de un espacio como, pues similar a los de una cárcel, ¿no? Las paredes, pues no tienen ventanas, es totalmente iluminados, pues por los focos, los barrotes, pues literalmente son las rejas, pues esas son las condiciones, ¿no?, de la estancia.
Sí. ¿Comida, agua, el tratamiento a ellos?
Sí, sí se les dan las tres comidas. Lo que preguntamos nosotros fue como, siempre les preguntamos, ¿no?, si tienen comida. Nosotros regularmente vamos cada semana a la estancia.
¿Sí?
Y siempre es eso, ¿no?, como cuestionar qué comida y todo. Realmente, bueno, siempre ha habido como una cuestión de que la comida no es adaptada a su cultura, porque regularmente pues es comida picante, con mucha harina, pues sí, platillos no adaptados, pero sí les dan los alimentos, pues sí, los necesarios.
Uh-huh. Y Jennifer, ¿se ha llenado? Ustedes han estado muy atentos a este tema. Lo que nos decían los migrantes, lo que nos decían los periodistas, es que está sobrepasada la capacidad de Ciudad Juárez para recibir migrantes en condiciones mínimamente aceptables.
Sí, claro. Pues todos los albergues están saturados, de hecho excediendo sus capacidades. Entonces, pues realmente por eso ha tocado que muchos migrantes pues están en situación de calle. Y bueno, pues algunos que tienen la posibilidad rentan algún espacio y demás, ¿no? Se ha visto, pues en las noticias, por ejemplo, que han sacado a algunos migrantes de algunos hoteles y demás, el Instituto de Migración. Entonces, pues sí, o sea, esa es la situación de las personas ahorita.
Bueno, es que es complicado. ¿Cuándo empezó esta situación ya mucho más dramática de una gran cantidad de migrantes y de esta situación desbordada de los albergues privados, de los albergues que tienen muchas veces organizaciones relacionadas con la iglesia?
Pues mira, la verdad es que desde el 2018 que tenemos una oleada de migrantes llegando a la ciudad, ha sido la necesidad de estar creando nuevos albergues, y acá propiamente, o sea, digamos, ha ido aumentando, y justamente hace un año pues se ha visto la necesidad mayor de incrementarlos. Sin embargo, pues también no sé si recuerdas que en estos meses pasados la presencia de personas venezolanas aumentó
muchísimo, sí.
Ajá, entonces también, o sea, digo, han sido distintas situaciones, pero pues digamos que ha habido varios momentos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jennifer. Vamos a estar pues tratando de dar toda esta información sobre lo que está pasando allá. Gracias.
Por nada, hasta luego.
Gracias. Bueno, vamos a escuchar lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa, lo que dijo el presidente de la República. Adelante, por favor. Estuvo ahí Héctor Herrera. Adelante, Héctor.
Hola, Denis, ¿cómo estás? Contrario a lo que sucedió ayer, que le dedicó apenas dos minutos a esta tragedia allá en la estación migratoria, hoy el presidente de la República se extendió un poco más. De entrada expresó sus condolencias a los familiares de los migrantes que perdieron la vida ahí, y aseguró que su gobierno no tiene nada que ocultar, que no va a haber impunidad y además que no se va a proteger a nadie. Hoy durante la mañanera, el primer mandatario, pues al principio en un tono molesto, Denis, dio a conocer que ha pedido personalmente al fiscal general Alejandro Gertz que pues atienda este asunto, y que si hubo dolo o ineficacia o ineficiencia de los servidores públicos, pues que se finquen responsabilidades. Escuchemos.
Entonces, vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar los hechos. No vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros.
Hoy el presidente dijo que en un primer momento pues ya la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, va a seguir informando sobre lo sucedido. De hecho, citaron hoy a las 5 de la tarde a una conferencia de prensa relativa a este tema en Palacio Nacional, pero indicó el presidente Denis que la última palabra sobre la investigación pues la va a tener la Fiscalía General de la República. Después saltó al tema electoral, dice que sobre la discusión en torno a la reforma, el Ejecutivo sostiene que el fondo de las discrepancias con sus adversarios es pues por el dispendio, por los privilegios, dice, de la alta burocracia, no solo del INE, sino también del Poder Judicial. Y el fondo dice que pues la burocracia dorada, así la califica, no quiere perder sus privilegios. Escuchemos.
¿Pero por qué suspenden la ley? ¿Es cierto de que se quiere destruir al INE? No. ¿Es cierto de que se afecta la democracia? No. Lo que es cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios.
Y una muestra de ello, dijo hoy, es que los funcionarios del INE que ya se van, como es el caso de Lorenzo Córdoba o de Edmundo Jacobo, se van a llevar pues una liquidación de más de 10 millones de pesos. Sobre la elección de los nuevos consejeros del INE, el presidente dijo que la mejor opción, Denise, es que se insacule a los participantes y que se deje a la suerte pues para acabar con este sistema de cuotas. En la conferencia se informó sobre los problemas de bienestar, se mencionó que en la actualidad ya son 25.6 millones de mexicanos que están recibiendo algún tipo de beneficio gubernamental y 11 millones de niños tienen ya una pensión universal. Bueno, hoy hasta le tocó también a la película Viva México de Luis Estrada, pues sí, la calificó de un churro, pero que va a tener suerte, dijo.
Sí, lo oí. Y no tienes de casualidad, porque cuando estaba hablando el presidente sobre este tema y que efectivamente dijo no va a quedar nada oculto, se va a hacer la investigación, si hubo responsabilidades lo vamos a saber. Pues desde, digamos, los periodistas que estaban ahí presentes empezaron a hacer preguntas y el presidente claramente se molestó y le dijo, usted me pregunta esto porque usted es un amarillista. ¿Esa parte no la tienes?
No la tengo a la mano, no. Denise, pero efectivamente por eso decía yo que tiene un tono molesto y pues sí, luego se tiró en contra de la mayoría que preguntaban que pues detalles de eso que sucedió allá en Ciudad Juárez y sí dijo que pues preguntaban por qué pues lo que estaban buscando era el amarillismo y no por la tristeza que significaba el hecho. Ya después un poco como que le bajó, digamos, al enojo, pero sí empezó como molesto pues por las preguntas sobre este evento.
Bueno, gracias, te agradezco mucho, gracias. Es que no me parece menor, y por eso lo mencionaba, porque la reacción ha sido muy particular en la clase política, y el presidente inicialmente, pues básicamente dijo, ellos quemaron algo y pues por eso les pasó. Hoy estaba realmente molesto por las preguntas, dijo que era amarillismo, que a nadie le importaba en realidad la vida de estas personas, y que por eso estaban preguntando. Creo que es interesante si podemos después recuperar ese momento, pero en general, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer básicamente dijo, ¿a mí por qué? Y le tiró toda la responsabilidad al secretario de Relaciones Exteriores, el cual estaba, o se dio tiempo en un momento como este para ir con el gobernador del estado de Nuevo León a visitar dónde iba a estar la empresa Tesla, la armadora Tesla. Fíjense nada más, hemos estado intentando por todos los medios hablar con el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Ayer nos dijeron que no estaba, que se había ido al paso. Creo que tengo aquí a qué se fue al paso. Creo que fue el informe. Dime.
Sí, se fue al informe del alcalde de Las Cruces. Estaba en Estados Unidos.
Denise. Fíjate, vamos a hacer una pausa, sí, y regresamos por todo lo que eso revela acerca de cómo evalúan una tragedia de este tipo. Vamos a una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando Cabos. Y bueno, pues estamos, esto lo que le estaba diciendo, no solamente está esta tragedia, sino después, esto que decíamos, Memo, ¿dónde estaban? ¿Cómo actuaron inicialmente el presidente? Fueron ellos, quemaron unas cosas, sí, después vimos las imágenes donde vemos que nadie les abrió la puerta.
Nadie, Denise.
Nadie les abrió la puerta. Después, una serie de redadas con policías, incluso del DIF, pero policías del municipio que no tienen por qué estar locales haciendo esto, etcétera. Por cierto, ahorita nos acaba de mandar esta muchacha venezolana, Eridit Medina, con quien hablamos, las fotografías que le enviaron sus dos amigos cuando los detuvieron en esa redada y iban rumbo al lugar en donde uno de ellos iba a perder la vida por el fuego. Terrible esta fotografía que nos envió.
Pero Denise, bueno, perdón, sobre esto, en el Senado se pretendía abrir discusión justamente sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez, pero bueno, el partido Morena y aliados rechazaron una propuesta de la senadora Kenia López para exigir la renuncia de Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Francisco Garduño, esto por el fallecimiento de estas personas migrantes. Se rechaza esto, pero la discusión sigue en el Senado.
Bueno, en todo caso, insisto, hay algo aquí político que también se tiene que ver, y es la reacción luego después, Adán Augusto López, o sea, echándole la
pelotita.
No, hombre, ojalá lo tengamos, como se lo dijo ayer, pero lo vemos después. Tengo a Javier Martín Reyes en la línea telefónica, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es que escuchábamos al presidente hablar ayer de la INES. Altísima, ¿cómo le dijo? Alteza Serenísima, decir que era impresionante que un ministro pudiera, pues, anular, básicamente, creo que fue el término que utilizó, pues una disposición votada por el Congreso, los representantes populares, y pues por supuesto que puesto así es una cosa espeluznante. El tema es que eso no es lo que ha pasado, y que un ministro efectivamente lo que hace es decir, a ver, me están haciendo esto, un grupo, el INE y muchos otros dicen que esto es, que lo que votaron en el Congreso es inconstitucional. Mi función es revisarlo y ver que si sí o no, la función no mía en lo personal de la Suprema Corte. Antes tengo que decidir si detengo la medida, porque creo que si la dejo seguir, pues ya no, ni para qué discutimos, porque ya se volvió realidad. Y eso fue lo que hizo. Simplemente decir, lo suspendo en tanto discutimos del fondo. Pero también en esta forma de presentarlo, Javier, no sé si estás de acuerdo, Javier, que al simplificarlo así, el presidente siempre dice que simplifica por pedagogía, pero en este caso al simplificar simplemente, pues genera una visión terrible del Poder Judicial.
Y yo diría, no solo simplifica, Denise, sino que engaña. De entrada, nadie ha invalidado el plan B. Lo que dictó el ministro Lainez es simple y sencillamente una suspensión. Es decir, esto es como ponerle pausa a la aplicación del plan B. Y lo que habría que decir es que en una democracia constitucional, Denise, el papel que tiene el Poder Judicial precisamente es el de revisar las actuaciones de las mayorías democráticamente electas para decidir cuándo se rebasan o cuándo no se rebasan los límites de la Constitución. Entonces, es perfectamente normal en una democracia constitucional, pensemos en el caso de la Corte, que 8 personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí sí puedan eventualmente invalidar
tomar esa decisión. Para eso existe. O sea, la función es justamente decir, detengamos a las mayorías, a cualquiera, a esta o la que tuvo en su momento Peña Nieto, la que pudiera tener, quien sea. Detengámoslas cuando...
Tenemos que ir a una pausa,
bueno,
Denise.
Vamos a una pausa. Regreso contigo, Javier.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y Atando Cabos, y le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gracias. Estábamos hablando sobre este tema de, fíjate, tú decías, no solamente es una simplificación, sino también es una deformación, digamos, lo que dice el presidente sobre las funciones de cada quien. Y el problema es que cuando se deforma así continuamente, en el fondo se va minando la credibilidad de estas instituciones, se va dañando, es como... digamos, si hay algo que se modifica, que se tergiversa, termina por costarle a la institución en cuestión.
Sí, a ver, yo te diría, Denise, o sea, por supuesto, cuando un presidente de la República miente, engaña, estigmatiza, ¿no? A órganos como la Suprema Corte de Justicia, como el Tribunal Electoral, pues eso le, vaya que le pasa factura a estas instituciones que además trabajan, digamos, una de las materias primas que tienen los tribunales precisamente es su credibilidad. Y por supuesto que podemos criticar decisiones que toman los tribunales, pero creo que hay que criticarlas a partir de las razones. Te pondría un ejemplo. El sexenio pasado, ¿no?, ya que se mencionaba el tema de Peña Nieto, se aprobó, todos recordamos, la Ley de Seguridad Interior. Y esa fue una ley que eventualmente fue impugnada por minorías parlamentarias en la que había representantes de Morena, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento, y creo que con buenos argumentos jurídicos, Denise, decidió que había que invalidarla. Y en ese momento el presidente de la República, o el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no salió a decir, ¿no?, que esos 11 integrantes de la Corte eran una suerte, ¿no?, de altezas serenísimas, ni dijo que era el gobierno de los jueces, porque la Corte había simple y sencillamente cumplido con esa función constitucional que tiene, ¿no? Entonces, vaya paradoja, ¿no? El López Obrador, ¿no?, opositor, pues sí, estaba muy presto a impugnar y a celebrar, ¿no?, cuando los tribunales, ¿no?, hacían su trabajo, pero ahora parece que cuando está en el gobierno, pues simple y sencillamente no le gusta el sistema de pesos y contrapesos que tenemos en la Constitución, ¿no? De nueva cuenta, ese es el papel que tiene el poder judicial. Podemos discutir, por supuesto,
la argumentación. Y nos toca a los demás recordar que es así. Es decir, en esto, que es una disputa permanente, pues toca nada más recordar cuando el presidente tiene la razón, dársela al presidente, cuando hay una cosa como estas donde estigmatiza ya no solo a la Corte, sino además se va contra uno en particular, uno de los ministros, pues simplemente discutir que si se extralimitó, que si no, y pues lo discutimos con especialistas, a veces será sí, a veces será no, pero creo que es importante simplemente estar continuamente abordando ese discurso para que no se convierta simplemente pues en una aplanadora que destroce, digamos, reputaciones que no son muy necesarias a todos, porque todos necesitamos que exista una corte que a su vez pueda revisar que las diferentes mayorías, y lo insisto, esta es una mayoría, pero el tema de la gobernabilidad es y de los gobiernos es esta y la de mañana y la de más allá, y a todos nos conviene que existan estos contrapesos. Pero bueno, Javier, muchísimas gracias, a menos de que tengas algo más que decirme.
No, nada más decir, y nada más quizá apuntar, ¿no? Si el Congreso no hubiera aprobado una reforma tan abiertamente inconstitucional que afecta tantos derechos y que desmantela el sistema democrático, pues es posible que no se hubiera dictado una suspensión porque no hubiera sido necesario. El presidente y sus mayorías optaron, ¿no?, por tratar de burlar a la Constitución a través de una ley secundaria, que hemos platicado en otros momentos. Creo que ahorita lo que estamos viendo pues es simple y sencillamente las consecuencias de esa irresponsabilidad, ¿no?, llamada Plan B, y pues ni hablar, ¿no?, porque tendremos que seguir muy al pendiente de cómo va evolucionando eso.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Por nada, que estés muy bien, Denise. Un abrazo.
Bueno, tenemos más información allá, Memo.
Sí, Denise, información importante, una noticia en desarrollo. Se está informando desde el Vaticano que el Papa Francisco tiene una infección respiratoria. Aclaran que no es COVID-19 y por esta infección respiratoria tendrá que pasar varios días hospitalizados en este centro de salud conocido como Gemelli de Roma. Así se ha dado a conocer. El pontífice tiene 86 años. Fue trasladado a este hospital en Roma luego de quejarse, así dice la información oficial, de algunos problemas respiratorios, indica este comunicado. Dice: en los últimos días, el Papa Francisco se quejó de algunas dificultades respiratorias y esta tarde acudió al Policlínico Gemelli para unos controles médicos. Aclaran, porque es lo que se está manejando en las redes sociales, que no es COVID-19. Incluso ayer todavía tenía pues varias actividades. Incluso Denise dio un mensaje relacionado con la situación de los emigrantes en Ciudad Juárez. Pidió una oración por el eterno descanso de estas personas. Pero vaya que esa es la situación que se ha dado. No es COVID-19, aclaran, y tendrá que pasar varios días hospitalizado. No se menciona cuántos días, pero bueno, nosotros por supuesto seguiremos pendientes de esta información que se da a conocer desde Roma, allá en Italia, Denise.
Gracias por esa información. Y bueno, fíjese que estoy recibiendo muchas reacciones. sobre este tema del que le hablaba, y es curioso como la reacción, digamos, es acerca de este medicamento que se llama Ozempic, y ya lo hemos platicado, y los avances del estudio de esta medicina. Nos dice alguien, Denise, lo increíble de ese producto es que esté evitando todas las regulaciones mundiales, no contribuyas a ello. No, yo no puedo contribuir a ello. Porque no están mis posibilidades hacer eso. Lo único que estoy narrando es, empieza a aparecer en todas partes esta presentación de un medicamento que fue aprobado para tratar la diabetes y que ahora descubrieron que uno de sus efectos, digamos, es que quita el apetito y que provoca una baja en el peso. En Estados Unidos se está utilizando ya médicamente para tratar casos de obesidad mórbida, personas que sus vidas están en peligro y entonces les empiezan a este medicamento. Yo lo único que estaba planteando es, ha aparecido un medicamento que provoca esta reacción social mundial como otros medicamentos. Por cierto, el elemento activo de los antidepresivos como el Prozac y eso, no estaban pensados originalmente para ser antidepresivos, sino que se les entregó a personas con tuberculosis, si no me equivoco. Y se dieron cuenta que los ponía muy contentos, que lo que les cambiaba era el estado anímico. Es decir, muchas de estas medicinas que tienen luego tal impacto, miren, ya tengo a la doctora Fátima Rodríguez, ¿para qué sigo yo diciéndoles? Ya tengo a la doctora Fátima Rodríguez, ella es endocrinóloga e internista. Y doctora, le iba a preguntar sobre esto, he leído cada vez más en varios periódicos y medios en el mundo, este tema de el Ozempic y de cómo ha estado teniendo resultados en personas con obesidad mórbida, a los que sí se les autoriza a utilizarlo, y aparentemente está teniendo efecto, incluso se habla de que actrices han recurrido a estas inyecciones para bajar de peso. Cuéntenos un poco todo lo que sabemos y para qué está aprobado este medicamento.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el Ozempic es un medicamento que el efecto, bueno, como tal el fármaco se llama semaglutida. Es un medicamento que se pensó inicialmente en pacientes que tienen o que viven con diabetes. Viene de una hormona que nosotros ya producimos, que se llama GLP-1. Quiere decir que todos tenemos esto, todos lo producimos y se produce después justo de que comemos. Y pues cuando se empezó a investigar, justo se dieron cuenta de que mejoraba los niveles de glucosa, o sea, fue inicialmente estudiado para pacientes con diabetes, ¿sí? Pero no nada más eso, sino que empezaron a ver que bajaban de peso. Y no es el único, de hecho hay muchos medicamentos que funcionan de esta forma, pero a diferencia de otros medicamentos, pues se ve que con este ha habido una mayor pérdida de peso. Pero no nada más eso, sino que también hay otros medicamentos que después van a salir. Quiere decir que ahorita es el boom de este tipo de medicamentos y va a haber otros que pues nos den...
¿Tiene efectos secundarios? O sea, porque es una inyección, entiendo, semanal. ¿Tiene efectos secundarios?
Claro. El medicamento tiene efectos secundarios. Tenemos que decirle, por ejemplo, al paciente que pues tiene que comer, tiene que llevar cierta dieta porque hay gente que no lo tolera. Desde el momento que se lo aplica, si comen mal, van a empezar con vómito, van a empezar con diarrea. Y todo esto puede mejorar si nosotros sabemos guiar al paciente. O sea, es un medicamento que para ser aprobado tiene que tener ciertos estudios de seguridad a nivel del corazón. Y es un medicamento seguro, por eso también es un poco caro. Pero tiene que ser indicado por un médico. Un médico que sepa...
O sea, no cualquiera puede empezar a comprar eso y empezar a ponerse esas inyecciones, no sabe ni cómo, no sabe ni qué tiene que comer. Y es interesante porque dice que viene, que es una hormona que se produce después de comer, es decir, es una hormona de la saciedad.
Claro, es una hormona que se produce después de comer.
Y es un mensaje que dice, ya comí suficiente.
Sí, exacto.
¿Es algo así?
Tiene efectos a diferentes zonas. Uno va a mejorar el funcionamiento como tal de nuestro metabolismo y otro a nivel del sistema nervioso central nos va a ayudar a que haya más saciedad.
Pero a ver, voy una pausa, doctora, ya volvemos.
Sí, claro.
Oh, Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a todos los que nos han escrito y nos están hablando sobre este tema, porque es interesante este medicamento del que tanto se está hablando, Ozempic, que es para casos de diabetes. Lo que me dicen es que hay varios problemas. Uno es que tiene efectos secundarios fuertes, sobre todo si, por lo que entiendo, no viene acompañado de una dieta adecuada. Por lo tanto, puede haber vómitos, dolores de cabeza, problemas estomacales. Esto es lo que se provoca cuando la gente se lo toma sin seguir, digamos, las recomendaciones del médico.
Eso es, ¿doctora?, muy importante, porque todos los pacientes deben de estar acompañados de un médico y de que les vaya indicando cómo ir aumentando el medicamento, cómo seguir la dieta, porque si no va a pasar dos cosas. Una, a lo mejor van a tener más efectos adversos de los que pudieran tener, y la otra es que no van a llegar a la meta que ellos quieran. Ahora, otro punto importante es que las dosis que tenemos en México son para tratamiento de diabetes. Todavía la dosis mayor aún no llega, y esas son para tratamientos de obesidad. Entonces, probablemente la pérdida de peso que tengan con el medicamento todavía no sería como tal la mayor.
Es decir, esto puede ayudar en la obesidad, particularmente entiendo que se está recomendando para casos de obesidad mórbida, con una supervisión médica muy, muy cercana. También puede ser que sea el primero de otros medicamentos que tengan este mismo efecto, a lo mejor después se desarrollarán con efectos secundarios menos graves, pero sí se podría, digamos, estar frente a la posibilidad de encontrar un medicamento eficaz para que personas disminuyan de peso. Por cierto, leí que los que lo usan y después siguen con su vida habitual, pues obviamente no les cambia gran cosa, pero quienes hacen dietas, quienes lo siguen muy muy cercanos a un médico, pues puede ser un cambio de vida muy significativo.
Sí, esto es muy importante, porque se ha visto que al mejorar la saciedad del sistema nervioso central, y además cuando lo utilizas por más de 6 meses, ha habido cambios en que la gente prefiere ya un consumo de dieta mucho más saludable.
Qué bien.
Y disminuye el consumo o el querer tener antojos por cosas dulces. Eso es muy importante, porque ayuda a mantener la pérdida de peso a largo plazo.
Claro. Qué bien. Pues vamos a ver, esto lo vuelvo a decir, porque no es que esté recomendando yo esto, estoy hablando de un medicamento que está haciendo mucho ruido en el mundo con todo esto que estamos diciendo, y yo creo que más bien es como cuando hablamos con Toño, estamos hablando de algo que puede prefigurar algo futuro más que algo presente. Es decir, vamos a ver qué medicinas salen, si tienen otro tipo, si son para otro tipo de sobrepeso, es decir, un poco de sobrepeso y no sobrepesos mucho más grandes, en fin, pero es interesante en todo caso. Muchísimas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes.
Bueno, le agradezco a Leodegario Sansón Reyes, presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, porque le quería yo preguntar cuál es su punto de vista sobre esto del bombardeo de las nubes para tener lluvias más focalizadas en lugares necesarios.
Claro. Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Escucha. Bien, pues yo creo que todas las acciones que se tomen puedan hacer para disminuir esos efectos de la sequía son buenos. Sin embargo, considero que esta estimulación de lluvias con el yoduro de plata aún no está confirmado, y no hay un resultado contundente que diga de la eficacia que puede tener.
Científicamente no ha sido probado.
No ha sido probado. Si hay evidencias de que puede hacer crecer la gota de la nube, o sea, las nubes están formadas por gotas de agua, y dentro de la gota de agua existen impurezas que son polvo, ceniza volcánica, ¿sí? Ceniza de quemazones, heces fecales, todo tipo de partícula que pueda absorber vapor de agua, está dentro de las gotas de agua. Y la sal de yoduro de plata, pues es precisamente un contaminante que sirve dentro de la atmósfera, o dentro de la nube, sería un contaminante que sirve como núcleo de condensación, o núcleo para aumentar el tamaño de las gotas. Sin embargo, no es contundente aún los resultados que se tienen de estos experimentos.
Es decir, cuando se ha utilizado el aumento en los milímetros de lluvia por centímetro, no han sido significativos.
No, concluyentes. No han sido concluyentes, exactamente, esa es la palabra. De todos los experimentos que se han hecho, no son concluyentes en el sentido, y los que se han hecho en México como en otros países, no han sido concluyentes en que pueden aumentar la cantidad de lluvia, y mucho menos podríamos considerar generar una especie de eficiencia, ¿no? Un porcentaje de eficiencia, no ha sido concluyente esa parte.
Bueno, pues interesante eso. Entiendo que también se ha trabajado en otras estrategias, ¿no? Que entiendo que usted incluso fue partícipe de un método que estaban probando los rusos para ionizar la atmósfera y crear nubes, que tampoco funcionó.
Así es, en 1996 llegó a México un grupo de nubes patrocinados por algunos mexicanos, y en esa ocasión ellos decían que podían hacer generar un viento importante en la Ciudad de México para quitarnos la contaminación, pero también podían generar nubes que provocaran lluvias, y esto podría generar de alguna manera pues disminución en la contaminación y aumento de lluvia en los cauces, ¿no?, de los ríos. Eso de tal manera que nos fuimos a un experimento en Sonora en 1996, duró aproximadamente 4 meses. Y esta consiste en hacer pasar corriente eléctrica por un cable, y el aire que está circundando alrededor del cable se ioniza, y esos iones van hacia la atmósfera a 1 kilómetro de altura, y de ahí se podrían formar las gotas de agua. Esa es la teoría. Pero, sin embargo, nunca funcionó. Las mediciones de ionización eran pobres, es decir, que había poca ionización alrededor de esas cables. De hecho, había más ionización en casas de habitación que esos cables.
Interesante.
Y a la distancia, pues se perdían esos iones, de tal manera que nunca podían llegar a 1 kilómetro.
O sea que en realidad no existe en este momento a nivel mundial una tecnología, permita pues provocar lluvias o generar, ya olvídese de generar nubes, sino que las nubes descarguen donde uno quiere. En fin, eso todavía no está probado.
No está probado.
Vamos a ver.
Lo que sí se está haciendo, digamos, con esa técnica de inseminación de las nubes o aumento de la probabilidad de lluvia con estas sales, es eso pues se ha hecho mucho tiempo, y hay algunas teorías que sí dicen que sí aumenta el tamaño, pero no tenemos control porque las nubes están libres con el viento, se van a donde las lleva el viento prácticamente, entonces no podemos asegurar que van a llover en un determinado sitio.
Pues vamos a ver cómo les va. Hay un proyecto ahorita no solo en la zona del Cutzamala, también en el norte, pues vamos a ver si lo consiguen. Estaremos platicando con ustedes de eso. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Interesante poder escuchar las experiencias que ya tuvo sobre estos temas. De verdad, muchas gracias. Es el doctor Leodegario Sansón Reyes, presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Saludo a Carlos Bravo, que platicamos con él los miércoles. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio.
Pues empecemos, aunque te voy a interrumpir en un ratito, pero cuéntame.
Bueno, mira, hoy te traigo un libro de Ecete Melkuran, una escritora turca que tuve la oportunidad de leer porque mañana tenemos un evento en el Museo Franz Mayer que se llama Retroceso de las Democracias, el caso de México, un llamado a la opinión pública internacional. Y bueno, pues a mí me va a tocar comentar la ponencia que ella va a hacer sobre la resistencia democrática. y digamos que a raíz de eso leí su último libro que se llama Juntos. Y es un libro que, bueno, quería...
¿Me recuerdas la autora para que lo estaba buscando?
Eche, se escribe...
Es que está durísimo, ajá.
Y bueno, el apellido sí está rudo, Temelkuran con K.
Bueno,
okay. Y el libro se llama Juntos, un manifiesto contra el mundo sin corazón.
Ok.
Y es un libro, Denise, realmente muy distinto de las, digamos, de las lecturas que suelo recomendar aquí en este espacio... A pesar de un libro, de ser un libro de tremenda actualidad, es un libro muy personal, muy íntimo, y que trata de hablarle de alguna manera a la sensación como de desazón o desmoralización con el mundo contemporáneo. Ahorita te puedo platicar.
Sí, si quieres. Deja, sí, ya está la música. Vamos a una pausa, regresamos y platicamos de este, que es muy bonito título. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, platicando con Carlos Bravo y con este título, la verdad es que se llama Manifiesto, bueno, lo estoy viendo en inglés, Juntos, un manifiesto en contra de un mundo sin corazón, literalmente.
Así es, Denise. Y
como cuéntanos. Te
decía, libro diferente, porque normalmente yo vengo aquí a comentar contigo libros más como investigaciones de ciencias sociales,
sí, sí.
Papers o artículos en revistas. Y esto, digamos, es un libro distinto porque es una apelación muy emocional, como para tratar de combatir un estado de ánimo que, digamos, yo supe reconocer inmediatamente en mí y reconozco
sí,
en
muchísimo. Sí, también, sí, totalmente.
Incluso te diría que en nuestro gremio, una de las grandes como psicopatologías del periodismo de pronto es la sobredosis de realidad.
¿No? Pero además no pienses en nosotros, simplemente piensa en lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. Y cuando las conversaciones con las personas que están marchando son tan generales, sí. Por eso decíamos, esto del 62 a 64, la ley del retiro, es un detonante, pero es el medio ambiente, son cosas muy generales.
Sí, son muchas cosas. Habla lo mismo de la crisis climática, que de la sensación, que de la desigualdad y la sensación de que el modelo económico no permite salir adelante, habla de la pandemia, habla sí, obviamente sí, 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 sí. De los retrocesos democráticos, en fin, de toda esta acumulación de crisis, de calamidades y el efecto que eso tiene en nuestro fuero interno, la sensación como
desesperanza.
De desesperanza, ¿no? Y es un libro muy lindo porque no es que nos ofrezca, digamos, una receta, una lista de cosas que hacer para sentirse bien. Esto no es literatura motivacional en ese sentido, sino que es un libro que trata de alimentar no la rabia, no la frustración, la ira, ¿no? Sino es ese espacio de fuero interno que se revitaliza en el contacto con otros. Es un alegato para tratar de reconstruir un sentido del nosotros en frente de tanta adversidad. Una suerte como de fe en nuestra humanidad compartida y que ella, digamos que este alegato lo construye con anécdotas personales, pero también con episodios históricos de mucha dificultad en los que las personas pues han logrado salir adelante, ¿no? Y han logrado de alguna manera reconstruir lo que fue destruido, y sobre todo de alguna manera creer en sí mismas y en su capacidad de incidir. El mundo, a veces la realidad se siente como algo que ocurre allá afuera y sobre lo cual no tenemos ningún control. Y ella dice, no, claro, no tenemos control, pero claro que tenemos incidencia. Y claro que podemos darle la vuelta, como humanidad lo hemos hecho muchísimas veces, ¿no? Entonces, como te digo, es un libro muy lindo en ese sentido. Incluso hace una distinción que yo no conocía, que me pareció muy interesante. Ella dice, tenemos que abandonar la esperanza, porque la esperanza es algo muy pasivo. Lo que tenemos que hacer es abrazar la fe en un sentido no teológico, sino humano. La fe que es posible en la realidad que habitamos, la fe en nosotros y en los demás. Y bueno, pues en un momento como este, y donde yo creo que pues todos nos damos cuenta que de un modo u otro estas adversidades o estas dificultades nos tocan, pues es un libro muy sorprendente, te digo, y la verdad, muy conmovedor.
Pues suena muy bien, vamos a revisarlo, pero sobre todo creo que lo interesante es esto, que como tú dices, tú también detectas básicamente, y todos detectamos, ¿no?, como una sensación de cierta dificultad. Y claro, tienes razón, es la pandemia, es la polarización, es la sensación que es el final de una época y todavía no queda claro cuál es la siguiente. En fin, creo que son muchas cosas y bueno, las dificultades para generaciones enteras. Es interesante ver, por ejemplo, que para los jóvenes así es cuántos años para poder adquirir una casa, en fin, es interesante ver cómo también es una cuestión de generaciones mucho más desesperanzadas de lo que en su momento fue. Me parece muy interesante y te prometo echarle un ojo y lo platicamos.
Me va a dar mucho gusto, Denise, te mando
gracias.
Un abrazo.
Igualmente, gracias. Y nosotros vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, ¿qué escuchamos? Rulo. Ah, no, pues no está Rulo. ¿Qué vamos a hacerle? O Rulo, que le cuesta muchísimo trabajo no poner el micrófono. Nunca lo tiene puesto. ¿Sí? No.
No.
No se está.
Aquí estoy.
Ah, ¿qué pasó, Rulo? ¿Qué pasó?
Perdón, Denise. Se llamaba una cantante y compositora mexicana que va a estar este fin de semana en ceremonia, un festival alternativo que cumple 10 años de existencia. Ahora va a ser 2 días, antes era un día. Y tiene un cartel pues muy diverso, muy interesante, porque hay hip hop, vía Travis Scott, está Rosalía, ellos encabezan sábado y domingo, pero también hay mucha electrónica, hay gente como Julieta Venegas, hay corridos tumbados con la gran estrella emergente de este género que es Junior H, y por ahí va a estar Semoa. Es además un festival que tiene mucha representación de la comunidad LGBTQ+, que generalmente tiene artistas que la gente ve después en otros festivales, o que 2 años después le dicen, debían traerle a tal, y dicen, pues ya lo trajimos hace poco. Como que va siempre a la vanguardia. Una recomendación para el fin de semana.
Muy bien, pues suena bien. Gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise.
Gracias, adelante.
Mi amor soy yo, despierto en mi cama de laurel.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Oye, Fernando, hay algo importante.
Así es, Denise, pues en la inteligencia artificial, lo hemos platicado mucho en este espacio, ha avanzado en unos cuantos meses, literalmente, a pasos insospechados, hasta para los mismos creadores. Y hoy se da a conocer una carta abierta, firmada por alrededor de 1,000 científicos, expertos en tecnología, entre los que destacan Elon Musk, Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que lo que le dicen al mundo en general, a las personas que están desarrollando inteligencia artificial, pongan pausa. Están pidiendo 6 meses en donde no sigan creciendo los desarrollos de inteligencia artificial, no que se detenga su uso o sus aplicaciones, simplemente que se paren a pensar 6 meses en las implicaciones laborales, en las implicaciones sociales, en las implicaciones de desinformación, en los marcos legales globales que ahora tenemos que pensar con inteligencias artificiales que están exponencialmente avanzando respondiendo preguntas, haciendo textos, creando humanos artificiales, que ya lo hemos visto, que están por todos lados ya, y no que sea malo esto, simplemente lo que están pidiendo estos 1,000 científicos, expertos en tecnología, dueños de empresas, es parémonos a pensar un poco en qué va a pasar, porque la curva de aprendizaje de esta tecnología está siendo demasiado rápida y los humanos, nosotros, la sociedad, no estamos preparados para un cambio tan drástico en todos estos ámbitos. Entonces, interesante esto que él se da a conocer.
Bueno, pues, pero la pregunta es, mira, me hace recordar, hay un libro que cuenta cómo en los años 70, cuando ocurrió el primer niño por inseminación in vitro, que hoy es algo tan común, es decir, ¿no?, unos padres que no logran tener hijos y que hacen inseminación in vitro y que les ha permitido a muchísimos ser padres, bueno, pues fue un gran escándalo. Y me acuerdo que uno de los investigadores, uno de los médicos que llevó a cabo una de las primeras inseminaciones in vitro, decidió abandonarlo en los años 70 pensando que era una tecnología que podía convertirse en algo horrible. Y bueno, por supuesto, no solo no lo detuvo, sino que además esto siguió, y fuera de aquel caso del chino, de este investigador chino que del que alguna vez platicaremos, que realmente cometió un acto contra la ética que todavía resuena en el mundo científico, pues la verdad es que no ha pasado nada grave. Entonces, dime tú qué es exactamente, o sea, esa pausa, ¿qué significa? ¿Tienen capacidad de aplicarla? No sé, ¿cómo lo ves?
Mira, no es este miedo colectivo a la ciencia ficción de que la inteligencia artificial se va a volver contra nosotros, no. Lo que dicen básicamente es que, como te decía, hay una distancia entre la velocidad que tienen los avances tecnológicos actuales y la curva de adaptación de la sociedad en comparación con lo que había pasado en el siglo XX. Va mucho más rápido. Y lo que se apunta es que la posibilidad de generar noticias falsas, imágenes adulteradas, trabajos que se puedan perder porque algunas empresas digan, no, pues ya que lo hagan inteligencia artificial, y que después resulte que no eran tan eficientes como los humanos, es lo que están pidiendo. Parémonos a pensar nada más un poquito de cómo vamos a aplicarla de buena manera y cómo vamos a controlar esto, y no vayámonos, como se dice comúnmente, y así se dice en todas partes, como gordo en tobogán, a utilizar la inteligencia artificial.
Pésima frase, pero bueno, Fer, es pésima frase la tuya, ¿no? La verdad, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, nada más, sí comentar, y creo que es interesante, que lo que sí podría servir es para generar reglamentaciones, para...
Exactamente, no podemos nada más decir, sin pensar, ¿no? Utilizamos la inteligencia artificial para muchísimas actividades que hoy, Denis, lamentablemente o afortunadamente, pues hay personas, hay humanos que las hacen, que las pueden hacer mejor, y que sean una verdadera asistencia, que la inteligencia artificial nos asista, nos acompañe, no que sea un miedo a que deje de utilizarse la mano de obra humana, por llamarla así,
bueno,
para ciertos
pues vamos actividades. A ver, mire, yo ya estoy recibiendo, dicen, no, me dicen especialistas que trabajan en esas cosas, no creo que tenga ninguna razón de ser. En fin, lo único que sí podría dar es tiempo a que se tomaran algunas medidas desde el punto de vista de lo que sí, lo que no, desde la sociedad organizada, pero como entidades políticas, para responder y ponerle, en fin, ciertas cosas. Te agradezco muchísimo, gracias.
Bye, Denis, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y rápidamente, Alberto Hernández Unzón, ¿qué tenemos, Alberto?
¿Qué tal, Denis? Nuevamente, el ingrediente fundamental para los sistemas de tormenta, el impulso de vientos verticales, combinado con este choque de masas de aire húmedo, tanto del Pacífico como del Golfo de México, y el día de hoy, Denis, sobre todo la zona de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, por supuesto todo lo que es el Valle de México, Tlaxcala, hacia Puebla y Veracruz, esa zona central va a tener actividad de tormenta eléctrica. Ayer realmente fue muy fuerte el impulso de vientos verticales, y por eso la intensa granizada y los fuertes vientos que se registraron, y sin duda alguna también la energía, la temperatura está siendo muy alta, arriba de 40 grados, no solo Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, el día de hoy Nayarit también, así que pues muy pendiente con eso, el día de hoy nuevamente las tormentas.
Bueno, pues te dejo donde estés porque creo que hay una...
Es que está pasando unos camionetas machuchonas que no vieras aquí en Tlalpan.
Bueno, listo, gracias, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias. Bueno, pues ya nosotros nos vamos a despedir. No sé si tienes algo, Guillermo.
Sí, Denise, información importante. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en conjunto con el gobierno de Guatemala, acaban de dar a conocer un comunicado en el que confirman que son 20 personas de nacionalidad guatemalteca los que murieron. Mencionan que todos hombres mayores de edad y que ya se encuentra una delegación de autoridades de este país centroamericano ahí en Ciudad Juárez para atender a estas personas de nacionalidad guatemalteca. Y por otro lado, el gobierno de El Salvador, Denise, pues está exigiendo también a través de un comunicado, exigiéndole al gobierno de México una investigación a fondo por este incendio en Ciudad Juárez. Dice el comunicado, palabras más, palabras menos, el Salvador condena y exige una investigación sobre accionar de personal migratorio en Ciudad Juárez, México, durante este incendio, señala la Cancillería salvadoreña en un comunicado y agrega que las autoridades deben llevar a los responsables ante la justicia. Estamos viendo ya las reacciones a nivel regional por las nacionalidades involucradas en eso.
Y yo nada más comento, y lo dejamos abierto para una conversación mañana, el tema de la sensibilidad, o más bien la falta de sensibilidad mostrada. Decíamos el presidente municipal que fue de los que dijo que se le estaba acabando la paciencia, lo dijo hace unas semanas con el tema de los migrantes, el que participó y puso a la policía municipal a participar junto con el Instituto Nacional de Inmigración, enredadas, etcétera. No solamente se fue a...
Que estaba
a,
en las cruces dijiste, ayer.
Se fue a las cruces, es decir, ocurrió en la noche, ya lo sabía, y en la mañana no se quedó en Ciudad Juárez. Se fue ahí a un evento, no modificó su agenda. Y después, que también ahorita estoy viendo que el secretario de Gobernación pues está en Veracruz haciendo... ¿no? Incluso que estaba bromeando, etcétera. El secretario de Relaciones Exteriores ayer, tratándose de un tema así, se encontraba revisando y sacándose fotos y subiendo a redes sociales con el gobernador en visitando el lugar donde va a estar la armadora de Tesla. El presidente, que su primera interpretación fue, dijo ellos se prendieron fuego y pues no pensaron que iba a acabar eso. Hoy ya diciendo no va a haber impunidad, etcétera. Pero bueno, pues nos esperemos a las 5:30 de la tarde a ver qué es lo que dice el gobierno. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Memo, a nombre de todos. Pásenla muy bien y quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.